saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy lunes. Bueno, ya escucharon algunas de las voces. Hanna Rodríguez Hertz, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
A ver, más cerca del micrófono.
¿Qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Bien. Graciano Pascale.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Martín Couto.
Muy buenos días.
Y después de, no sé, meses, ¿no?
Meses.
Vuelve a participar como invitada Patricia Soria, que supo integrar alguna de las tertulias sub 30. ¿Qué tal, Patricia?
Hola, buenos días.
Bueno, vamos al primer tema, que es casi cantado, casi obligado. Mi nombre es Abdeladi Omar Faraj. Por los últimos 12 años he sido conocido también como prisionero número 329 en Guantánamo, y soy uno de los hombres recién llegados como refugiados en Uruguay desde esa horrible prisión. Así comienza diciendo la carta que hoy publica el diario El País y que está firmada justamente por uno de los presos de Guantánamo que llegaron ayer en la madrugada a Montevideo. Luego agrega: estoy seguro que muchos uruguayos sienten curiosidad por mí y por los otros hombres, así que quiero dirigir esta carta directamente al pueblo de Uruguay en el espíritu de apertura y de amistad que nos han mostrado. Luego reseña su vida y su peripecia, en particular lo que fueron sus años en la cárcel de Guantánamo, y sobre el final dice: en cuanto a mí y los otros prisioneros, deseo asegurarle a todos los uruguayos, incluyendo al gobierno uruguayo, que brindaremos solo buena voluntad y contribuciones positivas al país mientras aprendemos español y rehacemos nuestras vidas aquí. ¿Cómo han recibido esta noticia de la que discutimos tanto, de la que se habló tanto durante varios meses? ¿Cómo la ven ahora que ya es un hecho? ¿Quién empieza?
Hay varios ángulos para analizarlo, ¿no? Creo que desde el punto de vista humano me parece que podemos estar todos de acuerdo en señalar, el espíritu positivo que implica esta posibilidad de que personas que estuvieron en estas condiciones tan duras de prisión puedan rehacer sus vidas en Uruguay. Ese es un ángulo y me parece que poco agregaríamos sobre algo que, en fin, vamos a estar todos de acuerdo. Este otro ángulo que me parece relevante para un análisis un poco más profundo es cómo se inserta este episodio en el marco de la política internacional del país. Y me parece que es quizás el ángulo desde el cual deberíamos acercarnos a este episodio. Y yo creo que nos trae algunas sorpresas y nos ratifica algunas situaciones que ya se venían insinuando. En primer lugar, una observación de carácter general. Con esta llegada al Uruguay de estos 6 presos, el gobierno de los Estados Unidos, y más particularmente el presidente Obama, empieza a cumplir tardíamente un compromiso que él había asumido incluso en su primera campaña presidencial, como era cerrar la cárcel de Guantánamo. Una cárcel al margen de la ley, una cárcel sui generis, instalada en territorio cubano bajo administración norteamericana, y al cual iban a parar personas que Estados Unidos detenía en distintas partes del mundo, las acusaba de actos terroristas, y quedaban allí en una especie de limbo.
Tú decías que Obama empieza a cumplir con aquella promesa. Quizás avance un poco más en el cumplimiento de la promesa, porque justamente en este fin de semana las notas de prensa han recordado que ya hubo otros presos de Guantánamo transferidos a otros países,
claro,
¿no?
Uruguay,
por ejemplo, sí. 11 a Albania, 1 a Bélgica, 4 a Bermudas, 1 a Bulgaria, 1 a Cabo Verde, a El Salvador 2, a Francia 2, a Georgia 6, etcétera.
Claro, por supuesto, pero quiero decir que nos llega a nosotros al recibir esos presos, nos pone en primer plano ese hecho en particular. Un compromiso que había asumido, repito, el presidente Obama, y como tú bien recuerdas, ya había comenzado a ejecutarse, pero llega al Uruguay. ¿Esto qué significa? Significa que de alguna manera Uruguay forma parte, se integra en su condición de aliado al gobierno de los Estados Unidos en el cumplimiento de ese compromiso. Y es un hecho relevante, no por lo novedoso, sino por la ratificación de una línea en política exterior que ya tenía antecedentes en el gobierno del presidente Vázquez y que seguramente va a continuar, en el sentido de tener una relación privilegiada con los Estados Unidos, más allá de cierta retórica, de otras épocas de la izquierda, una retórica antiimperialista, antinorteamericana, pero que en los hechos no tuvo, un correlato, salvo episodios en los cuales el principal perjudicado fue Uruguay, como por ejemplo en el caso del TLC, que impulsaba a Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, y que Uruguay no aceptó. Pero en líneas generales, me parece que esto ratifica la condición de aliado de Uruguay y de los Estados Unidos, que es muy importante en algunos conflictos regionales, como tuvo Uruguay con la República Argentina.
Martín.
Sí, en la línea de lo que decía Graciela, a mí me sorprende, yo no estoy para nada de acuerdo. De hecho, el diario El País, creo que en su edición de ayer, dice: el presidente José Mujica cierra su mandato con un gesto fuerte de amistad hacia Estados Unidos al recibir a 6 presos de Guantánamo. Creo que no se le puede buscar la explicación por ahí, porque además el presidente los recibe mientras denuncia en una carta pública el bloqueo a Cuba, pide la liberación de los presos cubanos, de un preso puertorriqueño, dice que en Guantánamo ocurren brutalidades, digamos, en el mismo momento está denunciando al gobierno de Estados Unidos. Entonces yo no lo tomaría como un acto de amistad. Lo cierto sí es que me parece un ejemplo en el sentido de dejar en segundo plano las posibles interpretaciones sobre las relaciones entre dos países para que en primer plano estén cuestiones humanitarias básicas, y es que si mañana el Estado más terrorista del mundo, estoy poniendo un ejemplo, pero podríamos evaluar si no es Estados Unidos, tuviera secuestradas personas, yo creo que tampoco lo pensaría dos veces y las recibiría, vengan de donde vengan, y las mande el Estado que las mande. Eso en primer lugar. Después me sorprendió a mí la celeridad de cómo se dio el traslado, pero me parece bien. Hemos demostrado en estos meses muy poca madurez para tratar estos temas. Yo imagino, si se hubiera avisado 2 días antes, el tratamiento hubiera sido tanto o más por parte de los medios de comunicación que el que hubo con la venida de los sirios.
Bueno, de hecho el viernes circuló una pista falsa, ¿no? El diario El País tituló que el traslado iba a tener lugar en la noche del lunes al martes.
Exacto, que seguramente tiene que ver con este operativo de... creo que fue...
Vaya uno a saber si esa versión que le llegó al diario no fue una especie de maniobra de distracción, digamos, ¿no?
Seguramente.
Para concentrar la atención en un momento y que los hechos ocurrieran en realidad antes.
Y de hecho Canal 10, por ejemplo, logró cubrir parte de la caravana de las ambulancias, etcétera, lo cual además me parece que cuestiona una vez más hasta dónde llega la necesidad de información de la población y por tanto el deber de informar de los medios. Cuando, por ejemplo, ayer en el diario El País también salía un perfil de uno de los prisioneros en donde parecía que era drogadicto, además de que era experto en explosivos y un montón de cosas más que además no se pueden confirmar porque son datos que salen del Estado que tiene prisionero una persona y que, por tanto, lo único que se puede tomar como verdadero que diga Estados Unidos es cuando asume culpa porque a confesión de parte relevo de pruebas. Pero entonces me parece que el tratamiento debió ser mucho más humanitario, siguiendo la línea del gesto del Estado uruguayo.
¿Seguimos, Patricia?
Sí, voy en la misma línea que Martín. En realidad creo que la premisa no es de que somos aliados de Estados Unidos, sino que somos aliados de los derechos humanos, en todo caso, ¿verdad? No es mi rol justificar al gobierno, pero en este caso le tengo que dar la derecha absolutamente a cómo se manejaron los temas. En ningún momento creo que es un tema para dudar desde el punto de vista humano, porque es parte de nuestra cultura humanista, ¿verdad? Recepcionar a personas que no la están pasando bien en otros países, como es en este caso, y más en este tipo de condiciones en donde se están vulnerando sus derechos humanos, ni más ni menos. Recordemos que luego de las guerras mundiales nosotros recibimos personas, ¿verdad? Por ejemplo, de Italia, también en la época franquista recibimos, y de los dos bandos, eso también cabe decirlo, personas que reconstruyeron y echaron raíces aquí en nuestro país. Entonces creo que no está, me parece que en discusión si recibirlos o no recibirlos. Lo que sí me parece que se podría llegar a cuestionar, sorpresa en realidad no hay, porque este tema ya se viene manejando desde hace unos cuantos meses. O sea que en realidad lo que sí sorprende es cómo en estas últimas semanas se descongestionó el tema. Pero puede ser también, dada la renuncia, ¿verdad?, de Chuck Hagel, que es el secretario de Defensa de Estados Unidos, que era quien parece que estaba trancando la firma para poder realizar el traslado.
Sí, ahora ha circulado información a propósito de esa renuncia o a propósito de esa remoción de Chuck Hagel, que aparentemente en parte tendría que ver con esto, ¿no? Claro. Con que este operativo debió haberse hecho antes. Aunque también está la duda de si al gobierno uruguayo le servía que se hiciese antes, ¿no?
También New York
Era bueno,
Times...
¿Era bueno que esto se produjera antes del balotaje, por ejemplo?
El New York Times dice que Mujica lo demoró para que no fuera un acto electoral.
Si era humanitario, entonces, porque la humanidad se quedó relegada por un tema electoral.
Y bueno, Preguntémosle a quienes hicieron bueno, de esto.
Pero para, y si hubiera sido, si hubiera sido durante,
bueno, pero terminó ocurriendo.
Hicieron sufrir a la gente de MAPA una cuestión electoral.
Pero qué Graciano, mal, ¿no? Déjame ser abogada del diablo. Si lo hubieran hecho en elecciones, te habría escuchado quejándote también.
Yo no me estoy quejando nada. Estoy simplemente, no me estoy quejando. Yo estoy.
No te habría venido bien tampoco.
Estoy analizando un hecho nada más.
Creo que comparar a la autoridad que puede llegar a tener Uruguay con Estados Unidos y justamente con este tema, donde estamos hablando de personas que se las acusa de estar haber participado en los hechos del 11 de septiembre, donde realmente queda la duda qué fue lo que pasó, si no fue el propio gobierno, si no fue terrorismo de Estado puntualmente, ¿verdad? Donde hay realmente mucho pan y circo en toda la cuestión. Remitir que Uruguay podría haberlo hecho antes o después, creo que tampoco está en discusión.
Hanna, te escuchamos a ti ahora.
Para mí este es un tema fascinante, porque hay un equilibrio entre dos cosas que son igualmente urgentes. Una es el gesto de humanidad de nuestra parte, y también lo otro es la prudencia. Que entonces, como parece monstruoso hablar frente a un caso de tortura, de prudencia no se discute tanto, pero también es un hecho a atender. Es espantoso en uno de los el preso que se pero preso el la persona detenida que estaba pidiendo no ser alimentado, era torturado para ser alimentado. Varios medios, incluyendo el New York Times, están en juicio con Estados Unidos para que se puedan ver esos videos. El gobierno de Estados Unidos no quiere que se vean porque podría incitar a la violencia de parte de los países involucrados, o sea, a ese nivel. Esa es la parte que, o sea, es monstruosa y que tiene que pararse. Pero está la otra parte, que es la prudencia. Yo todavía no he escuchado algo definitivo que garantice que no hay peligro de recibir a esa gente. El propio gobierno...
¿En qué sentido? A ver.
Yo estuve mirando los medios norteamericanos y, por ejemplo, Mike Rogers, que es el chairman del Comité de Inteligencia, dice que no hay del todo garantías, o sea, Estados Unidos debería repensar el tema de trasladar los presos de Guantánamo porque ellos todavía no pueden ofrecer garantías de tenerlos bajo cuidado.
Ah, sí, él es el que señala que los servicios estadounidenses encargados de verificar qué ocurre con estas personas una vez que se las lleva a otro país no han funcionado bien.
No han funcionado bien y, o sea, no sé,
Con lo cual además queda todo un tema para la especulación de cómo se los va a monitorear acá, ¿no?
Exacto.
No debería ser el gobierno de Estados Unidos el que los monitoree acá. Por lo menos yo elegiría que no fuera, ¿no? Déjennos a nosotros y no se metan más.
Sí, de acuerdo. O sea, no, pero, o sea, yo entiendo que queda monstruoso discutir frente a un hecho de tortura el tema de la prudencia, pero van a estar acá, así que a mí me parece que es un tema que tendríamos que preocuparnos también. O sea, me gustaría que hubiera una información un poco más completa sobre qué se sabe de la gente que estamos recibiendo. Sin por hecho decir que no los vamos a recibir, simplemente me gustaría un poco más de información, es todo.
Sí, yo quisiera ahora, habiendo, digamos, hecho un comentario sobre lo que a mi juicio implica este episodio en el marco de la política internacional del país, hacer alguna referencia a la política doméstica ahora. Y esto tiene que ver con el mecanismo por el cual el gobierno uruguayo siguió adelante con esta decisión. Una última entrevista concedida por la embajadora saliente de Estados Unidos, Yulisa Reynoso, que salió en el Búsqueda de la semana pasada, una entrevista muy interesante, dicho sea de paso, da detalles que, si bien más o menos ya conocíamos, ratifica la teoría general de este episodio, y es que hubo un acuerdo de gobierno a gobierno entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno uruguayo para este operativo. Y siendo esto fruto de un acuerdo político entre los dos gobiernos, esto tenía que haber pasado por el Parlamento. Esto no es, la aceptación de refugiados en un carácter normal, por ejemplo, gente que es perseguida en un país X, por ejemplo, que va a solicitar asilo político, gente que está perseguida seguramente, pero todavía en ejercicio de una libertad personal más o menos restringida, que va a pedir asilo o refugio. Esto no, estos son personas que están detenidas, sujetas bajo el poder de un Estado, en condiciones muy lamentables, arbitrarias, fuera de la ley, etcétera, etcétera, pero de todas maneras están privadas de su libertad. O sea, no es lo mismo que una persona que va a solicitar asilo en forma voluntaria. Fue fruto, como dijo la embajadora Yulisa Reynoso, de un acuerdo explícito entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Uruguay. Y ese acuerdo no pasó por el Parlamento. Y yo creo que es una grave falencia, y creo que es una mancha en este proceso que, como es de público conocimiento además, no contó con el respaldo y con el apoyo de la oposición política del país.
Sí, yo trato de imaginarme dentro de 30 años cómo leeremos en los libros este episodio, y me imagino un escenario similar a cuando se aprobó la ley de 8 horas durante el vallismo, ¿no? Que uno los lee con los ojos de hoy y mira los argumentos de quienes estaban en contra y dice, bueno, pero esta gente... Claro, después uno explica que, bueno, el contexto, etcétera, etcétera. Y me parece que acá pasa exactamente lo mismo. Estamos ante un gesto humanitario básico que tiene que ver con que una potencia criminal como Estados Unidos decide liberar a esos secuestradores. Ah, yo los hubiera recibido al otro día de que tengo esa posibilidad de recibir a cualquier persona que está bajo esas condiciones. Y me parece que la estatura que muestra la oposición, ayer legisladores blancos, en otros momentos con esa cosa de, bueno, vamos a hacer la cárcel de Estados Unidos, el presidente del directorio blanco, a mí me parece triste. Bueno, dentro de 30 años, cuando lo leamos en los libros de historia, vamos a decir, bueno, pero tiene que ver con el momento, había una campaña electoral. Ahora, sería bueno que alguien esté a la altura y que el tema de los derechos humanos de verdad se ponga por encima, y solo el tema de los derechos humanos, que no haya un pero, que no haya un matiz, porque eso beneficiaría al Uruguay y a su política de relaciones internacionales. Y después, obviamente, que no se podía, porque, como ya dije, no demostramos madurez, no se podían hacer grandes trámites, y en realidad son personas que piden refugio, más allá de que una potencia los libere, no hay acuerdo, porque Uruguay lo único que hace es recibir a estos refugiados como recibe a cualquier persona que arriba al aeropuerto de Carrasco.
Sí, yo creo que falta en realidad un involucramiento cultural y social de parte de los derechos humanos, ¿verdad? Creo que falta pasar del discurso a los hechos, que surja espontáneamente ese instinto de solidaridad y no solamente cuando los medios nos lo mandatan. Tenemos un problema muy grave con la solidaridad. Solamente la ejercemos cuando los medios nos aconsejan o nos imponen hacerlo, ¿verdad? Con campañas, como hay algunas campañas que son bastante conocidas, que nos invitan a ser solidarios y nos invitan a participar de los procesos, como son, por ejemplo, Un Techo para mi País, la Teletón, ¿verdad? Hay varias campañas en las cuales se nos mandata la solidaridad. Pero frente a otros temas, no surge de esa manera tan espontánea de parte de la población y de la élite política en general, ¿verdad? Este instinto de ser solidario. En cuanto estamos hablando de personas que han estado en cautiverio, en condiciones paupérrimas, cuando es Estados Unidos quien los apresa, pero no les da la posibilidad de un juicio, pero sin embargo la discusión pasa por medios económicos, ¿verdad? Porque la discusión pasa de cuánto nos cuesta a cada persona mantenerla y si la mantenemos en Estados Unidos o no. Entonces es terrible también observar cómo la discusión en Estados Unidos pasa por el dinero y no pasa por los derechos humanos. Entonces creo que nosotros no podemos ser cómplices, ¿verdad? Si bien creo que es cierto que no fue tenida muy en cuenta la oposición en cuanto a lo que fue el proceso decisional de esto, pero para algo está la Cancillería, ¿verdad? Creo que también debemos darle el rol que se merece, porque al final pobre Almagro siempre está en jaque, ¿verdad? En esos temas.
Lo que pasa es que, si entiendo bien, cuando se plantean las objeciones, se argumenta por un lado razones formales que son discutibles, pero que tienen argumentos válidos del lado de la oposición a propósito de cómo debió haber sido hecho este proceso. Y por otro lado está de por medio el riesgo de que algunas de estas personas tengan efectivamente algún potencial peligroso, ¿no? Supongo que esos dos factores se están conjugando para que aparezcan estas puntas de debate que estamos viendo.
A mí me interesa hacer un pequeño comentario con respecto a eso, y con mucho respeto por las personas que pueden sentir el riesgo, pero es el mismo riesgo que asumíamos en la dictadura uruguaya frente a pensar algo habrán hecho. Bueno, no. Seguramente no hicieron nada, pero además, porque hayan sido secuestrados ilegalmente, no puede ser que entonces permitamos que haya un velo, un manto de dudas sobre esas personas. ¿Se entiende el argumento? Quiero decir, si hubiera algún riesgo, no tenemos derecho ni a pensarlo, porque la presunción de riesgo surge a partir del apresamiento ilegal de estas personas por parte de Estados Unidos. Que de hecho el propio Estados Unidos en las fichas de inteligencia dice que ni siquiera sabe la naturaleza de cuando detuvieron a estas personas. O sea, ni siquiera la potencia que los detiene sabe por qué los detuvo.
Sí, el tercer aspecto que yo quería destacar sobre esto es de qué manera Uruguay se coloca en el centro de la atención internacional. Es muy claro, una revisión de los titulares de la prensa internacional de las últimas horas muestra que Uruguay, a raíz de esta decisión del gobierno uruguayo de colaborar con el gobierno de Estados Unidos en este proceso de, digamos, de aliviar la cárcel de Guantánamo, ha acaparado la atención. Al acaparar la atención, obviamente no hay solamente un aspecto de, digamos, curiosidad internacional sobre una cuestión que llama la atención, sino que además también hay otros aspectos mucho más delicados.
¿Cuáles?
Bueno, Uruguay se coloca en el centro de la atención, no solamente de la opinión pública que mira y lee los diarios, sino también de servicios, de agencias, de organismos que se ocupan en todo el mundo y en particular por parte de las grandes potencias mundiales, se ocupan de estos temas. No voy a decir ningún secreto, pero obviamente la lupa ahora la van a poner sobre Uruguay muchas agencias, muchos servicios que seguramente tenían a Uruguay en el radar, pero que ahora hay una luz que está titilando permanentemente allí en el radar. Entonces, eso...
Por ejemplo, ¿a qué servicio estás aludiendo?
Bueno, a todos los que tienen que ver o a todos aquellos servicios que ponen su atención en las actividades de grupos, de personas, de entidades, de instituciones, de movimientos, en fin, como se le quiera llamar, que están vinculados a situaciones que ponen en riesgo la seguridad, la paz internacional, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esto es muy delicado, son muchos países, son muchos servicios, el Uruguay es un país muy chiquito, muy permeable, y la verdad que esto no es agradable que a uno lo estén espiando a las 24 horas del día.
¿Hanna?
A mí realmente eso no me... No, es una realidad, no es lo que... No es donde pondría el centro. Mi única intranquilidad al respecto de eso, de la prudencia. El resto creo que me parece que este tema estuvo muy bien manejado, porque fue muy delicado articular todo el tema de los tiempos. O sea, se terminó haciendo porque tenía que hacerse desde el punto de vista de cómo se manejó diplomáticamente, fue para mí un tema bastante delicado realmente. Tenía que hacerse, no se podía hacer sin saber cuál era el resultado electoral, porque no se sabía si el siguiente presidente iba a estar de acuerdo con el traslado de los presos. Tampoco podía hacerse antes de las elecciones porque podía interpretarse como un hecho electoral. O sea, tenía que hacerse de una manera, bueno, Yulisa se estaba haciendo el 10 de diciembre, se terminó haciendo antes del traslado de que se fuera Yulisa en Reynoso del país. O sea, se terminó articulando un montón de cosas y a mí me parece que estuvo muy bien manejado desde el punto de vista diplomático. A mí como población me gustaría algo que... algún comunicado, algún tipo de información que dé un tipo de tranquilidad. Es cierto lo que dice Martín, que uno tiene que presumir inocencia, pero en este tipo de cosas, las cuestiones de guerra nos llevan un tipo de lógica igual que las cuestiones civiles. No es el mismo, para mí no es comparable con el caso de lo que ocurrió en dictadura, porque dictadura no era una guerra, era una guerra sucia, distinta, era un Estado en contra de la población, no es lo mismo.
Esto... Hoy en el diario El País entrevistan a Ramzi Kassem, si se pronuncia así, que es el abogado, uno de los abogados de este ex prisionero que a su vez publica la carta que yo estaba reseñando hace un rato. Y en un momento le preguntan cómo explicaría que su defendido no es peligroso. Y él contesta, no creo que nadie tenga que tomar mi palabra sobre esto. Hay abundante información en el mundo de que el señor Farage no significa una amenaza. Cada una de las agencias del gobierno de Estados Unidos que tenía que ver con la seguridad nacional aprobó la liberación de Farage. Eso incluye la CIA, el FBI, el Departamento de Defensa. Todos dijeron hace 5 años, en el 2009, que este hombre debía ser liberado.
No, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Martín de la presunción de inocencia. Nadie tendría que demostrar que es inocente. Eso, simplemente es un tema de... Bueno, estamos, no sé cómo explicarlo. A mí me tranquilizaría que el gobierno diera, ahora que ya está todo hecho, algún tipo de información a la población sobre esto.
Pero es que no corresponde. Porque la sospecha cae a partir de un captor, que primero que ahora dice que en realidad no reviste peligrosidad, pero segundo, que ni siquiera sabe por qué capturó a la persona. Entonces, en realidad, imagínense que el Estado uruguayo ahora estuviera dando información, dando información sobre una persona que tiene todo el derecho, porque no hay nada, no tiene ningún proceso judicial, a que nadie dé ninguna información sobre la persona.
No información.
Entonces, yo entiendo que es complejo recibir ciudadanos de otros países que estuvieron en Guantánamo y uno se preocupa por su seguridad. Ahora, es un riesgo que deberíamos asumir todos los uruguayos y lo deberíamos asumir de buena gana, así como asumimos el riesgo cuando se muda un vecino nuevo a la casa de al lado y no le pedimos una historia sobre qué hizo y qué va a hacer. Y bueno, no, es un riesgo. Ahora, actuar en función de la sospecha que sobre personas inocentes hasta que se demuestre lo contrario instala el gobierno de Estados Unidos sin ningún tipo de marco jurídico no me parece prudente, no es justo con estas personas. Además, en ese caso seguiríamos revictimizando a esas personas por cuánto tiempo más. ¿Cuánto tiempo más van a seguir en una especie de Guantánamo donde todo el tiempo son vigilados, todo el tiempo son temidos?
Antes de terminar, les menciono que hay varios mensajes de oyentes que han llegado ahora en estos minutos preguntando a propósito de por qué en esta discusión no aparecen los presos políticos de adentro de Cuba. ¿Por qué sobre esos presos políticos no se hacen reclamos? ¿Por qué no se los devuelve? No se reclama la liberación en particular, ¿no?
Claro, eso pone en cuestión cuál es el alcance verdadero y genuino del interés de los derechos humanos. Claramente este es un episodio donde el tema de los derechos humanos incide, pero mucho más incide la particular relación que el gobierno del Frente Amplio ha tenido en estos años con el gobierno del presidente Obama y que en este caso claramente forma parte de una estrategia del gobierno norteamericano que encuentra en Uruguay un aliado muy fiel y muy confiable.
¿Cómo ven los demás este punto?
Bueno, primero que habían 15 minutos o 20 para tratar este tema, podríamos también hablar de las reclusiones en el CIRP acá. Segundo, habría que ver a qué presos se refieren y si son efectivamente presos políticos. Yo esa verdad instalada de que en Cuba hay presos políticos, me gusta siempre discutirla y problematizarla.
¿Qué te parece que son, Martín?
Bueno, hay que ver por qué causa están... Primero que están sujetos a un orden legal, a diferencia de Guantánamo.
Es una dictadura.
No es una dictadura.
Ah, bueno. ¿Otros comentarios en la mesa?
Para mí, si hay presos políticos, todos los presos políticos son iguales.
Es que hay que ver si son presos políticos, eso es lo que estoy diciendo.
¿Patricia?
Sí, no, la verdad que hay que analizar la situación. Podría ser un tema a considerar, sí, por supuesto. Mientras haya algún derecho humano vulnerado, creo que el Estado, siguiendo su tradición y su condición que va recuperando, se puede tratar el tema, por supuesto. Hemos amparado, ahora como Martín hacía mención, hemos amparado franquistas, hemos amparado personas de todos lados y creo que mientras podamos tener ese legado, como decía Mujica en su carta, ¿no?, de Uruguay, pacífico y pacificador, debemos utilizar esa herramienta.
Te veo muy alineada con esta política del gobierno Mujica, siendo que tú venís del Partido Colorado.
Sí, vengo del Partido Colorado. No, ya no más de Vamos Uruguay. Ahora formamos un sector aparte con Fernando Amado. Así que ahora tenemos un poco más de permiso para descender.
Amado lo explica todo.
Amado lo explica todo, ¿en qué sentido?
En este alineamiento particular, claro. Desalineamiento.
No, una última cosa quiero decir, que no quiero que se entienda esto como que no había que auxiliar a esta gente, para nada. O sea, creo que estuvo bien el gobierno en prestar su ayuda, el Estado uruguayo en prestar su ayuda humanitaria a esta gente. Eso quería remarcarlo.